Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar con la predicación de la palabra. Gracias, Señor, por tu amor incomparable, indescriptible, inmensurable. Nosotros nos postramos ante ti y te damos la gloria y la honra. Bendice tu palabra, que tu espíritu la aplique a los corazones de los oyentes, que ella sea, Señor, un bálsamo para aquellos que están en aflicción, que sea de estímulo para aquellos que están desanimados, que sea, Señor, un fuego que prenda y avive el corazón de aquellos que están fríos, y que sirva, Señor, también de vida para aquellos que están muertos aún en sus pecados. Asístenos en este día, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén.
Y hoy hacemos un desvío de lo que estamos haciendo ya por varios meses en la serie en Génesis, porque es un día muy especial y con la gracia de Dios, el bautizo que estaremos presenciando, a la vez queremos traer la palabra del Señor explicando en qué consiste esta ordenanza de nuestro buen Dios. Y nosotros nos vamos a enfocar en Romanos, en el capítulo 6. Los de ustedes que tengan sus Biblias me podrán acompañar a Romanos capítulo 6, y estaremos leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo. Detenemos nuestra serie hoy para enfocarnos en lo que hoy estaremos haciendo, y para eso miraremos al texto de Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y leo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y hoy veremos dos puntos: que es el bautismo y las implicaciones del bautismo para la vida del creyente. Y empezando en nuestro texto, tenemos en el versículo 1, que es una continuación de lo que el apóstol Pablo viene ya hablando en el versículo 5. Recordemos, hermanos y amigos, que la Escritura no tenía versículos ni capítulos hasta el siglo XVI. Y allí se colocaron capítulos y versículos para poder localizar y ubicar secciones de la Escritura de una manera más fácil. El apóstol Pablo, como no es de sorprenderse, en este capítulo 6 comienza continuando. Comienza en el sentido del capítulo, pero es simple y llanamente una continuación del tema que él viene hablando en el capítulo 5. Y nos dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la gracia para que el pecado abunde? Y esto tiene que ver con el versículo 20 del capítulo 5, donde el apóstol nos menciona que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Si leemos el versículo 20 del capítulo 5, veremos que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El apóstol trae esta pregunta en el primer versículo de nuestro texto para mostrar el amor y la fidelidad que Dios había expresado sobreabundando en gracia cuando el pecado por causa de la ley era muy abundante. Dios manifestó su don al traer una gracia mucho mayor que el pecado derramada en aquellos que pusieron su confianza y fe en Cristo Jesús. Y el apóstol ahora trae esta pregunta porque él anticipa las objeciones a lo que está diciendo. El apóstol es como si se imaginase que alguien dijese: bueno, como Dios ha perdonado tanto pecado por su gracia y amor, ahora yo voy a seguir pecando para que Dios me siga perdonando. Y el apóstol trae esta pregunta en el primer versículo de nuestro texto de cómo nosotros debemos ver esto. Y él confronta a aquellos que pudiesen pensar de esta manera, en que la gracia de Dios es una gracia barata, es una gracia de la que se puede abusar. Y el apóstol se está adelantando a las objeciones de esta gloriosa doctrina de la gracia de Dios, a través de la cual somos salvos y pasamos a ser parte de su reino. Pero el apóstol no pierde tiempo. Aquellos que piensan que el Señor es como un padre permisivo o un padre tolerante de lo mal hecho, que perdona y perdona sin ningún tipo de corrección. El apóstol nos dice muy prontamente que esto es algo inaceptable. Aquellos que piensan que viviendo en sus pecados podrán ser perdonados y perdonados de una manera indefinida por Dios, el apóstol les muestra que la gracia de Dios no obra de esa manera. De forma que su gracia no es una gracia para que uno se indulja en el pecado, sino para que uno en realidad vea la gloria de Dios y el amor de Dios y el costo tan alto de esa gracia presentado por Cristo en la cruz, de forma que esto produzca arrepentimiento y fe en nosotros. Una mente carnal que piensa que esta gracia es una gracia barata no está viendo lo que la Escritura muestra, que es una gracia a un costo muy alto, porque costó la sangre del Hijo de Dios. Y miren cómo en el versículo 2 el apóstol dice: en ninguna manera, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Y lo que vemos aquí es lo que sucede con aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos. El apóstol nos dice que de ninguna forma aquellos que han muerto con Cristo en su unión con él van a vivir en la misma vida. Y es que nos habla aquí de que hay dos reinos. El que viene al conocimiento de Dios ha pasado del reino del pecado al reino de la vida. El que ha nacido de nuevo ha pasado del reino de la muerte al reino de Dios. El que ha nacido de nuevo ha sido libertado de la esclavitud del pecado para vivir ahora como siervo de Cristo. De forma que es una contradicción haber recibido esa gracia para perdón de los pecados y aún estar viviendo en esclavitud al mismo. Y él trae esta aclaración a causa de que muchos pudiesen cuestionar el valor y el poder de la gracia de Dios. Y nosotros vemos cómo en nuestro texto, donde nos enfocaremos principalmente, versículos 3 y 4, el bautizo en este contexto representa la manifestación, el paso de esa vida, de esa muerte al pecado con Cristo, que ocurrió a la persona ser unida a Cristo a través de la fe. Ahora, al reconocer en el bautizo lo que Dios ha hecho, cómo la persona muestra esa transición a la nueva vida en Cristo. Y vemos en el versículo 3 como el apóstol les dice a los hermanos en Roma: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Para los hermanos en esa iglesia era conocido, estaban familiarizados, que ser bautizado era simple y llanamente la expresión de lo que ahora sus vidas iban a ser. El bautizo no se está utilizando aquí como el medio de salvación, ni se está utilizando aquí como el medio de unión a Cristo. Eso pasa cuando ellos, por la gracia de Dios, se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo. Y el bautismo es visto aquí en el contexto de nuestro texto como ese rito que representa ahora el paso a la nueva vida, a esa vida en libertad a la esclavitud del pecado, a una vida en el poder del Espíritu Santo. Estos hermanos pasaron del poder del pecado, esclavizados por su incapacidad de poder cumplir la ley, al poder de Dios, capacitados ahora por el Espíritu Santo para poder vivir una vida en el Espíritu, en la santidad que Dios espera. Y le está hablando a ellos para mostrarle lo que el bautismo en este contexto representa. Y esto nos lleva a ver lo que el apóstol está haciendo por causa del texto. Vemos como nos dice aquí en el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que el texto más bien no se enfoca meramente en lo que es el bautizo o lo que, cómo ellos llegaron al conocimiento de Dios, sino la nueva vida en Cristo, que ocurre cuando la persona ha sido unido al Señor por la fe. Y el bautizo viene a ser ese rito que muestra el paso de esa vida. En otras palabras, cuando ellos empiezan a experimentar la nueva vida en Cristo, a caminar ahora en libertad al pecado, de vivir en el poder del pecado al poder vivir en el poder de Dios, capacitados a vivir una vida nueva. Y esto nos llevaría a nuestro primer punto, que es el bautismo. Y vi una descripción del bautizo en la confesión de fe de una iglesia que me llamó la atención, en la iglesia bautista de Bethlehem, de John Piper, y donde ellos tienen como el bautizo, que es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que a través del arrepentimiento y la fe en Él, ahora tienen un medio de expresar el bautizo, esa unión con Cristo, la cual los ha traído de muerte a vida espiritual, limpiándolo de sus pecados y capacitándolos para vivir una vida como el verdadero pueblo de Dios, unidos a su iglesia y guiados por él. Y me llamó mucho la atención. Puede tener algunas pequeñas diferencias la definición con lo que dije, porque vi que estaba adherida a lo que la Escritura nos muestra. Número uno, que el bautizo es una ordenanza. ¿Y qué significa eso? Que es algo ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nosotros lo tenemos en Mateo capítulo 28, donde el Señor Jesucristo le manda a los discípulos, versículos 19 y 20, en Mateo 28, donde le manda a ser discípulos y les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que el bautizo es una ordenanza. Aquí vemos la primera evidencia bíblica de que es algo ordenado por nuestro Señor. El bautizo es una ordenanza, no un hábito, no una tradición creada por los creyentes o alguna denominación, sino un mandato mismo de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa Mateo capítulo 28. Pero también es muy importante saber quién debe bautizarse. Y esto es importante porque el bautismo es específicamente para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe y confianza en Cristo para salvación. De forma que nosotros tenemos que, ¿quién se puede bautizar? Aquel que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y miremos como dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De forma que tenemos que solamente se bautiza aquel que ha profesado fe en nuestro Señor Jesucristo. No es para niños ni para bautizar a personas que van a la iglesia o siempre han tenido una inquietud de bautizarse, sino para aquellos que a través del arrepentimiento y la fe conocen a nuestro Señor de una manera viva y verdadera, de una forma transformadora, a través de la unión con nuestro Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Vemos que el bautizo debe realizarse por inmersión. La persona debe meterse bajo el agua. Y un texto que nos ayuda para esto es Hechos capítulo 8. En los versículos 36 al 38, nosotros vemos aquí la historia del eunuco etíope, donde luego de haber aceptado al Señor, de haberse arrepentido y entregarlo en su vida a Cristo, él fue bautizado. Y miren cómo dice el texto, Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vemos entonces que fue sumergido en el agua, no rociado o dos o tres gotitas en la cabeza, sino por inmersión. De esa forma, el bautismo simboliza cuando la persona muere, en la forma en que nuestro Señor murió y luego es levantado, inmersión, es sacado del agua, simbolizando la resurrección a vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también que debe hacerse en nombre del Dios trino. El texto que nosotros vimos en Mateo capítulo 28, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿en nombre de quién debe bautizarse a la persona? Nos dice en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la guía en la Escritura exactamente de lo que es el bautizo, quién puede bautizarse y de cómo debemos hacerlo. Nuestro Señor nos dejó las órdenes y nos dejó su palabra para ello. Vemos también que aquel que se bautiza pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Esto es importante porque el creyente que ha nacido de nuevo tiene deseo de identificarse con el pueblo de Dios. Pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, pero esto no es algo místico o abstracto, es claro y real y objetivo en esta vida. El cuerpo de Cristo son los creyentes, aquellos que por la gracia de Dios han nacido de nuevo, poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde el Señor te pone, hermano, hermana querida, si tú profesas fe en el Señor. Los diferentes miembros del cuerpo tienen su función en el cuerpo, no fuera de él. No van a ejercer ningún tipo de función si no están unidos al cuerpo. Él que se bautiza debe pasar a formar parte de una iglesia local. Ya es miembro de la iglesia universal, pero eso tiene una manifestación clara y específica. Va a pertenecer a una iglesia local donde Dios lo va a utilizar para su gloria, como parte, como miembro del cuerpo de Cristo donde Él lo ponga. Entonces el Señor lo trae del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene una manifestación tangible. No es meramente un rito o un símbolo. El agua lo es. El Espíritu es el que obra. Pero en la persona tiene una manifestación viva, evidente y visible. Porque el nuevo nacimiento es un símil de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo muere al pecado, literalmente lo lleva en sí mismo en la cruz, y el creyente, al entregar su vida a Él, muere a la vida pasada. Ha muerto con Cristo. El creyente muere al viejo hombre, al Adán que existía en él, que por la corrupción y la caída de nuestra naturaleza en pecado lo tenía esclavizado. Dios lo liberta con el poder del Espíritu y lo pasa de la vieja vida, del viejo hombre, al nuevo hombre. Y así como nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y fue levantado por el poder de Dios al tercer día, el creyente ahora es levantado a nueva vida para vivir ahora bajo el poder de Dios, sirviéndole a un amo que es Cristo. Antes le servía al pecado, su amo era su carne, el mundo, Satanás. Ahora con el nuevo nacimiento, por eso se llama nuevo nacimiento, le sirve ahora al Señor Jesucristo. Ese es su amo, su guía y su Señor. Y es por eso que Pablo, en los primeros dos versículos, nos habla de que en ninguna manera la vida va a seguir igual. Si tú has sido libertado de la esclavitud al pecado, y si ciertamente la gracia de Dios ha obrado en tu vida, tú ahora eres una nueva criatura, como nos dice el Señor en su palabra. Porque tus afectos, tus agendas, tus deseos y tu conducta van a ser guiados ahora por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo en este texto nos muestra cómo el bautismo representa el paso a esa nueva vida. Ahora la persona en la práctica, en el aquí y ahora de su vida, empieza a andar en novedad de vida, en vida nueva, haciendo lo que es agradable a Dios. La justificación, que es lo que la Escritura nos muestra, cómo lo que por fe obtenemos a la vida perfecta de Cristo, sin pecado, imputarse a nuestro favor, donde nosotros somos vistos sin culpa delante de Dios por la obra de Cristo, por su vida perfecta que se imputa a nosotros por la fe, es diferente de la santificación. La vida que ahora debemos vivir mortificando el pecado, los deseos de nuestra carne, para hacer la voluntad de Dios, aunque son distintas, no la podemos separar en la práctica, en el sentido de que si tú fuiste justificado, si tú has realmente creído y ahora Dios te ve como perfecto porque tú estás cubierto por los méritos de Cristo, cuando Él puso su justicia a tu favor, ahora tú vas a vivir en una vida con el poder del Espíritu Santo para manifestar esa libertad haciendo la voluntad de Dios. Son distintas, pero no se pueden separar, como si pueda existir una sin la otra. Nadie puede andar en santidad que no haya sido justificado, y el que ha sido justificado va a andar en santidad. No perfecto, pero va a ir creciendo. No es la misma persona que era hace un año. No, quizás somos lo que debemos ser, pero no somos lo que éramos 3 años atrás. Y el apóstol está haciendo énfasis en este punto. Lo que nosotros veremos hoy por su gracia, el bautismo de estos hermanos, obviamente debe ser manifestado por un amor progresivamente mayor por su Señor y por una vida que le agrade en todas las esferas de su andar. Y esto debe ser algo a lo que todos nosotros debemos seguir en esta vida, buscar en esta vida. Que lo que decimos ante la iglesia y ante el mundo sea una realidad con nuestras conductas, que nuestras palabras estén respaldadas por la forma en que nosotros vivimos, de forma que nosotros veamos la gracia de Dios no solamente como un instrumento de salvación, sino también de transformación día a día en nuestras vidas. Porque su gracia es más que suficiente para ayudar a vencer el pecado que en nosotros aún queda, de forma que, aunque no perfectamente, podamos lenta pero progresivamente ir siendo conformados a la imagen de Cristo, de forma que en cada área de nuestras vidas podamos ir dando testimonio de la gracia de Dios. ¿Y qué hace eso? Que trae gloria al Señor, de forma que lo que externamente hacemos en el bautizo sea algo vivo y real en nuestras vidas, de que nosotros sí hemos pasado, ¿no?, de esa vida de condenación a una vida de salvación, ¿no?, de esa vida de esclavitud a nuestro yo, a nuestro pensamiento y a nuestro deseo, hacer una vida al servicio y bajo el señorío de Cristo en nuestros corazones, en nuestra conducta y en nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. De forma que nosotros tengamos, hermano, en nuestras mentes esto a la hora de que veamos que el bautizo, a pesar de ser un símbolo, representa una realidad espiritual, una realidad viva de lo que Cristo ha hecho en el corazón de una persona a través de su espíritu. Que esa muerte y resurrección de Cristo se manifiesta vivamente en el creyente con una vida transformada para agradarle a Dios y hacer su voluntad en todo. Entonces, hermano, tengamos presente eso. ¿Qué es el bautizo? Como hemos visto, ¿quién puede bautizarse? ¿En nombre de quién se bautiza? Y lo que ese bautismo representa en la vida de la persona. Una realidad más profunda, viva y verdadera del Espíritu Santo, trayendo a esa persona de muerte. Es radical. Romano presenta la vida. Hay dos reinos: el reino del pecado y de la muerte, como dice el comentarista Douglas James Moo. El reino de la muerte, caracterizado por la esclavitud al pecado, y el reino de la vida, caracterizado por la libertad de los hijos de Cristo. Y es radical, es un cambio radical para alguien que vivía en pecado, ahora vivir centrado en Cristo. Y eso solamente puede ser hecho por la gracia de Dios, a través de la fe como medio. Y ahora esa persona viene a vivir en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviesen ellas. Y esto no por fuerza de voluntad, sino por el Espíritu Santo. Y tenemos que tener esto en mente, hermano, de lo que esto representa, si realmente una persona va a ser un miembro del cuerpo de Cristo, trayendo de gloria a su nombre. Estos dos puntos básicamente queríamos traer: ¿qué es el bautizo y qué implica el bautizo para nuestra vida? Y a manera de aplicación, brevemente, ¿has muerto tú al pecado? ¿Consideras tú que esa vida pasada para ti ya no existe en la práctica? Que a pesar de tus imperfecciones y pecados, ya esa vida no controla tu existencia. Si tú profesas conocer a Cristo, esa debe ser la manera en que tú debes ver la vida pasada. Si estás bautizado, muestra tu vida más que meramente agua que se echó en ti, sino el poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón. El poder de Dios obrando en tu corazón. Que no se quede tanto el hecho de que me bauticé en tal fecha, sino en ver el poder del Espíritu representando esa limpieza ritual que es el bautismo. Cuando tú has sido levantado a nueva vida, viéndolo tú en tu vida por la mortificación y el crecimiento y santidad, que sea una realidad. ¿Entiendes tú que ahora tú has pasado de un reino al otro? Antes eras esclavo del pecado. ¿Te consideras esclavo de Cristo para servirle a Él por encima de todas las cosas? Que meditemos, hermanos, en estas realidades. Que no veamos el bautizo como meramente, bueno, esto es algo para un nuevo creyente, sino que es un símbolo de una realidad más profunda que nosotros estamos llamados a vivir cada día, mortificando nuestra carne para hacer ciertísima la profesión de nuestra fe. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios te manda a que te arrepientas, no a que te bautices. Es un mandato del Señor, no una sugerencia, no un consejo, sino Cristo, cuando vino y inauguró el reino de Dios de una manera imperativa, un mandato, dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. En ese evangelio de la vida perfecta de Cristo, sus méritos perfectos sin pecado, su muerte redentora para redimirnos del pecado y de la muerte eterna, y de su resurrección gloriosa a vida eterna en un cuerpo glorificado. Para que eso sea una realidad en tu vida, arrepiéntete y entrega de tu vida a Cristo para que seas salvo de la ira venidera que por causa del pecado viene a este mundo. Vamos a orar, hermano, para que el Señor Pon en nuestra conciencia a la hora que veamos el bautismo, teniendo estas cosas en mente, que aunque es un rito, representa una realidad mucho más gloriosa de lo que Dios con su Espíritu ha hecho en nuestros corazones, de morir al pecado y ser resucitados a nueva vida en Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ya es lámpara a nuestros pies. Que no veamos, Señor, el bautismo meramente como lo que es un símbolo, sino lo que espiritualmente nosotros debemos ser, lo que tú has hecho, Señor, en nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Que hayamos muerto al pecado y que resucitemos, hayamos resucitado a nueva vida para andar en novedad de vida. Sé con nosotros, Padre. Glorifícate en todo lo que hagamos hoy, que lo hagamos para tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.